Hay veces en las que una pieza musical o un espectáculo puede cambiar tu vida. Y esta que escuchamos, el ballet de Espartaco, hizo que un niño que soñaba con jugar en el Athletic y era capitán de su equipo de fútbol, dejara el balón por el ballet y no le fue nada mal.
Llegó a bailar en varias compañías internacionales de los 5 continentes, aunque Francia, Italia y Rusia han sido los ejes de su carrera. El ballet de Burdeos le otorgó la categoría de étoile o estrella, un reconocimiento de peso, de mucho peso en Francia. Además, fue primer bailarín invitado con el ballet de la ópera de Roma y se convirtió en el primer bailarín no ruso en bailar en rol protagonista de Iván el Terrible en el Kremlin entre 6.000 espectadores.
Esteraiz Purua, egunon.
Hola, egunon.
Su relación con Rusia le viene casi desde la cuna.
Casi desde la cuna, porque su madre se inspiró precisamente en las danzas del príncipe Igor para elegir el nombre de su hijo. Igor, con acento en la I, con acento ruso, algo que no gustó demasiado al cura que lo bautizó, porque ese nombre le sonaba a rojo y comunista. Chan, chan, chan. Igor es el pequeño de 3 hermanos y era precisamente su hermana la que iba a ser bailarina, aunque finalmente fue él, como bien sabemos, quien despuntó. Nació en una casa con biblioteca y eso marca, amiga, y también sobre una librería llamada El Paraíso. Algo que sin duda alimentó su amor por la lectura y le ayudó a llenar el vacío por tener que dejar pronto los estudios. Reconoce que ha estado a punto de abandonar, que ha pasado momentos de soledad y no ha sido fácil, pero el retrato de un amanecer que le regaló su madre le ha ayudado a seguir adelante y llegar hasta donde está. El año 2010 fue reconocido como ilustre de Bilbao, hace un mes se convirtió en ciudadano ilustre de Montevideo y un día después recibió la medalla del Mira Agustini por su ingente labor durante 3 años al frente del Ballet Nacional del Sodre. Pese a todo, el ministro de Cultura de Uruguay ha decidido no renovar su contrato, un contrato que vencía nada hace unos días, el 31 de diciembre. Ha vuelto a casa, a Bilbao, y hoy visita nuestro bulevar.
Igor Yebra, egunon.
Egunon.
Claro, ahora me toca decir, llevo décadas diciendo mal Igor Yebra. Igor Yebra, claro, es que ahora cambiar estas cosas es complicado, ¿eh?
De todas formas, yo estoy acostumbrado porque siempre aquí me han llamado Igor, que es lo normal. Lo que pasa es que luego fuera, en el extranjero, todo el mundo me llama Igor porque además es el nombre que suena, que es el nombre ruso, ¿no? Por lo tanto, siempre he respondido a las dos cosas.
Sí, el cambio de gobierno de Uruguay llegó casi al mismo tiempo que la pandemia. Fue en torno al 28 de febrero, ¿verdad? No sé si esperaba seguir dirigiendo el Ballet Nacional de Uruguay, si te pilló así un poco, bueno, con el pie cambiado, como la mayoría de los representantes culturales de la zona, porque ha habido ingente cantidad de mensajes diciendo que era increíble lo que estaba pasando, ¿no?
Sí, bueno, yo ya me lo imaginaba, ¿no? Porque siempre pongo el parangón futbolístico para que la gente lo entienda, ¿no? Allí tenían un Julen Guerrero que pertenecía, Julen Guerrero quería dirigir la compañía, ellos querían que la dirigiera, yo sabía que eso iba a ocurrir. Lo que pasa es que me imaginaba que ocurriría un poquito más tarde, primero para cerrar un ciclo como se debe, ¿no? Que siempre son entre 4 y 5 años, y en segundo lugar, más en medio de un momento tan dramático como es el que se está viviendo con la pandemia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, las cosas harán de una determinada manera, pero luego al final, bueno, aquí entra la política en juego. Desgraciadamente esto ocurre en miles de casos, ¿no? Y empieza a hacer una injerencia sobre el trabajo y toman esta decisión, ¿no? Al mismo tiempo tampoco me puedo quejar porque me dieron los premios más grandes que te pueden dar en el país y me los dieron los tanto el gobierno que me había llevado, que era un gobierno de izquierda, como el gobierno que luego no me renueva, que es un gobierno de derecha. Por lo tanto, en ese aspecto, para mí lo más importante que fue, además, mis primeras palabras cuando llegué a la compañía, que todos se quedaron, mi asistente Francesco Ventrilla se quedó así como diciendo, va, pero tú eres de entrada, eres duro, ¿no? Eres fuerte, ¿no? Porque mis primeras palabras, ante todos, cuando me reuní con ellos, los 90, les dije, bueno, señores, digo, aquí hemos venido a trabajar, y hemos venido a ganarnos el respeto unos de otros. Usted es el mío y yo el de ustedes. Luego, si surge una amistad, me parecerá maravilloso, estupendo, pero ante todo vamos a trabajar sobre el respeto y a conseguir objetivos. Esa fue la entrada. Por lo tanto, yo creo que a mí se me ha respetado porque bueno, al final he tenido ese reconocimiento, he tenido un apoyo de de todo el mundo, es muy grande y ya está. Y vamos, pasamos a otro capítulo del libro, que el libro espero que todavía sea,
bueno, sea el libro será una cosa gigante. Loca,
vamos a recordar, lo estabas contando ahora, pero cómo fue esa llegada tuya. Vamos a recordarte hace 3 años en el programa Desayunos Informales de Uruguay. ¿Así hablabas?
Mucho se habló del bailarín y coreógrafo vasco que llegaba a nuestro país a dirigir el Ballet Nacional del Sodre, pero bueno, llegaste hace muy poquito.
Llegué el lunes de la semana pasada, aterricé a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana estaba en el teatro con mis 2 maletitas y al final salí creo que a las 6 de la tarde, o sea, pero vamos, no es...
Fuiste primero que al teatro que a dejar las cosas, digamos.
Sí, sí, a ver, para mí el ballet, la danza, no lo concibo como un trabajo, lo concibo como una vocación y una manera de vivir.
Y ahí llegaste con las 2 maletitas a decirles lo de, ojo que yo aquí a hacer amigos, ya veremos si vengo a hacerlo, y que vengo a trabajar, a hacer
sí,
historia.
Suena fuerte, pero es así. Pero yo, es que siempre he sido así y bueno, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Porque priorizas esa vocación y esa manera de ser y de vivir sobre otras cosas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, y es lo que digo, también por eso recibes, a ver, el que te hagan ciudadano ilustre de una ciudad sin ser ciudadano del país, muy pocas veces ocurre, ¿no? Tienen otro tipo de ciudadanías para eso, pero lo que hicieron, pues bueno, también lo digo, yo me entregué más del 100% al trabajo que estaba haciendo. La prueba está que llegaba, no iba ni al apartamento, ni al hotel, ni nada, y me iba al trabajo, pero no por nada, sino porque es lo que me gusta y lo que me motiva a hacer.
Pues que los bailarines y las bailarinas saben lo que es estar 10 horas al día o más entrenando y que todo duela, ¿no? Entiendo que eso te forja el carácter desde muy pequeño, ¿no?
Sí, bueno, de todas maneras ahí también hay muchos mitos sobre eso, o sea, y más actualmente que la sociedad está cambiando, ¿no? Ahora tampoco puedes exigir lo que se exigía antes porque te mandan a aquel país, ¿no? Las cosas han cambiado en ese aspecto, pero sí, es cierto que dentro del mundo de la danza hay un sacrificio muy grande y estamos acostumbrados, ¿no?
Uh-huh. Igor, decías que todavía le quedan muchas páginas al libro de tu vida. Volvemos a la casilla de salida, digamos a las primeras páginas de tu incursión en el ballet, a ese ballet de Espartaco. Cuéntanos qué pasó el día que viste el espectáculo que hizo que cambiara tu vida.
Bueno, era cuando existía el VHS y el Betamax.
Y el V2000, que duró poco, duró menos.
Que yo tenía los vídeos y las cintas las tenía machacadas, que además tienen periodo de caducidad, yo eso no lo sabía. Y nada, bueno, antes que eso, yo me había doy gracias a mi madre y a mi padre, porque nosotros crecimos con una librería, crecimos con música alrededor, con espectáculos cuando se podían, íbamos a ver a la casilla de deportes, a los coros y las danzas del ejército ruso, y a mí me fascinaba, ¿no? Ver cómo pegaban esos saltos y esas cosas. Me veía todos los ciclos de Fred Astaire y de Gene Kelly que ponían en aquel entonces en televisión y eran una maravilla. Y bueno, fue un día ver ese espectáculo en un vídeo, lógicamente. Y aparte, esa filmación se puede encontrar. Es muy buena porque está grabada para la televisión, o sea, para el cine. Yo luego, años más tarde, la vi en Buenos Aires en un cine. Y aquello era impresionante, ¿no? Como estaba. Y eso, bueno, me pareció increíble. Sobre todo lo que me llamó la atención era lo varonil que era aquello, ¿no? Ver ese hombre ahí con esa gestualidad, esos saltos gigantescos que pegaba, y me quedé fascinado y dije, pa, yo quiero probar eso, y hasta el día de hoy.
Y lo que nos queda, Esther.
Claro, es que además en aquel momento tú andabas más pendiente del fútbol, del Atleti, supongo, en ese momento, e incluso creo que te llevas a todo el equipo con el que jugabas, todo el equipo a la escuela de ballet, ¿no? Que llevaba tu madre. No sé cómo fue ese momento de llevarles a todos y decir, oye, esto a mí me gusta.
Sí, no, bueno, yo jugaba en el equipo de Fútbito, porque éramos aquí aquella edad.
Es ahora ya no existe eso tampoco, lo llaman Fútbol 7
sí,
o no sé.
Sí, bueno, sí, bueno, aquella época era del Fútbito, así uno recuerda ese tipo de cosas. Y bueno, yo estaba en el colegio público, que entonces se llamaba Villar Palasí, y ahora se llama Colegio de Gusto. Y nada, y estábamos, mis padres daban clases de danza en el gimnasio que hay en el colegio, porque sigue siendo el mismo gimnasio, y tenían, pues no sé si eran 200 o 300 niñas haciendo clases de ballet, no había ni un solo niño, ¿no? Y entonces, pues bueno, un día me propusieron y me dijeron, oye, ¿por qué no os venís, os acercáis, hacéis una clase y así, tal, cual? Bueno, y a mí, pues yo soy muy tirado para adelante con esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, intenté convencer y les convencí, no todos, pero algunos sí vinieron. Duraron un día, claro, lógicamente.
Es durillo,
¿no?
Mucho más de lo que pensaron,
pero yo luego seguí de una manera, todavía no estaba tan enganchado, pero ya empecé a engancharme con aquello, ¿no? Aparte, uno hace la suma de tantas chicas y dice, estoy yo solo, algo de beneficio habrá, ¿no? Y pues luego nada, porque uno se centra tanto en su trabajo que se olvida, ¿no? Es como cuando la gente te ve fuera y te dice, ay, y agarráis a la bailarina de aquí, de allá, y por ahí, y dices, pero ¿qué por ahí, Dios? Y la mano va a salvar la posición, sea como sea, olvídate. O sea, o pasa con los actores de cine, que uno se piensa, ay, fíjate esas escenas que hacen, y dicen, estás a lo que estás, o sea, que esa...
Si te desconcentras un segundo y
claro,
la...
claro.
Te hemos escuchado decir, Igor, que la decisión más...
ha quedado claro. Ay, creo que a Miriam le ha quedado claro.
Hombre, es que nos conocemos hace tanto que esta Miriam me va a costar muchísimo.
Me ha encantado. Bueno.
Cuesta muchísimo de decirlo así. Pero te hemos escuchado decir que la decisión más extravagante de tu vida ha sido decidir ser bailarín. Pasaste de ser capitán de futbito a ser el rarito, que hace ballet. Supongo que no sería fácil en aquellos años.
No es fácil ni en aquellos años ni en estos años.
¿Tampoco?
Eso, dejémoslo claro, yo tengo una escuela de ballet aquí en Bilbao desde hace ya 14 años, en la cual no está mal el número de chicos, de niños que se me apuntan de pequeñitos, lógicamente no es un porcentaje tan grande como las mujeres, pero sí es cierto que cuando llegan a una edad determinada, que es como unos 12, 13 años o así... se te borran muchos de ellos, la gran mayoría.
Por los mismos prejuicios de antes.
Y cuando empiezas a rascar un poco, te das cuenta que es exactamente por lo mismo que se vivía hace 30, 25 años, ¿no? Por lo tanto, a nivel sociedad hemos evolucionado y evolucionamos muy poquito, ¿no? Quitemos esa hipocresía de que aquí fue el primer país donde los homosexuales se casaban y bla, 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 bla. Hace poco colgó un tuit, ¿no? De esta mujer, de esta gran jugadora de fútbol, ¿no? Que se casa con otra mujer. Uh-huh. Me vino realmente a la cabeza y diré, ahora todos estaremos diciendo, las mujeres en el fútbol van a tener el mismo San Benito que tenemos los hombres en el ballet, ¿no? Porque esto es somos así de cafres, ¿no? Uh-huh. Y sí, cara a la galería decimos una cosa, pero luego me gustaría a todos los que tienen hijos que les dijera a su hijo, me voy a dedicar a bailar y a ballet clásico, a ver cuál es la reacción real y sincera, que cada uno haga se ponga en esa situación,
y vamos
a ver cuántos realmente le apoyarían a su hijo o a su hija también a que haga una carrera como esta.
Con 23 años tomas otra decisión difícil, porque ya con 13-14 sales de casa, vas a Madrid al ballet de Víctor Ullate, pero como decíamos, con 23 echas a andar en solitario. Algo que tampoco suponemos es fácil, supongo que es más fácil estar siempre amparado por un grupo, por un equipo. ¿Por qué lo eliges si es mucho más difícil, Igor?
Bueno, porque en aquel momento yo quería bailar un ballet clásico de repertorio, que no había hecho hasta ese momento, había hecho solo un ballet que era Giselle y otras cosas más así de Balanchine. Y entonces, bueno, ya tenía una edad determinada y me parecía que lo más rápido era ir a la montaña, ¿no? En vez de esperar, cuando uno se mete dentro de una compañía, va adquiriendo el repertorio, pues igual dos ballets por año, una cosa así. Yo en 4 años había hecho ya prácticamente todo el repertorio y eso fue la manera de ser. Y luego porque es una manera mía personal de ser, ¿no? A mí me gusta vivir el momento y estar metido dentro de una estructura y ver cómo la gente se va acomodando, cómo empieza el pensamiento de esto, bueno, esto no, lo del año que viene o quizá lo del siguiente, ¿no? No va conmigo ni mi manera de ser, ¿no? Y eso crearía muchas discusiones. Al final, por ejemplo, cuando me até un poquito más a unas compañías que fueran la Ópera de Roma y la Ópera de Burdeos, era teniendo 100% libertad de poder moverme y de poder expresarme, ¿no? Y cuando yo tenía un problema iba directamente a hablar con la dirección porque bueno, no es por respeto mucho a los compañeros y creo fundamentalmente en el trabajo en equipo. Ahora, cuando he sido director, era lo primero que decía, defendemos ese trabajo, pero en un trabajo artístico, cuando empiezo a ver que ya no se convierte en que no es una vocación, sino que es un trabajo sin más, yo como lo vivo de otra manera no puedo, me hierve la sangre. Y antes de culpar a los demás, digo, prefiero no ser yo el problema, ¿no?
¿Qué supone? Hemos mencionado Burdeos hace un momento, hablábamos al comienzo del reconocimiento etual. ¿Qué supone algo así para un bailarín? Igual no lo ponemos en valor suficiente porque, claro, nos falta, por desgracia, mucha cultura en torno a la danza.
Bueno, pues es un reconocimiento que antiguamente lo tenían casi todas las compañías, luego poco a poco se fue perdiendo y ahora lo tienen muy pocas compañías. En Francia especialmente se le da un valor especial porque es un contrato que pertenece a la persona, no pertenece a la compañía, ¿no? El contrato de Etual, a mí me lo dieron el día que yo me fui, esa cantidad económica y ese contrato desaparece de la compañía, ¿no? Y ya no existe más y cuando venga otro pues se creará uno nuevo, ¿no? Por eso ahí los bailarines Etual normalmente en su currículum lo ponen ya de por vida, bailarín Etual de tal, aunque hayan dejado de bailar porque se les nombró a ellos personalmente. Yo lo que pasa que como soy así como muy pragmático, ¿no? Cuando el director del ballet y el director del teatro, Thierry Fouquet, que además fue director de la Ópera de París, el otro estrella de la Ópera de París, uno es actual director presidente de la Fundación Nureyev y el otro de la Fundación Nureyev y Lifaro. O sea, estamos hablando de personas muy top que deciden darme eso y me acuerdo en su despacho se me quedan mirando y me dicen, te vamos a dar el contrato. Y me quedé así mirándoles y les dije, pa, yo voy a esto en España. Yo ahora digo, mira, me han hecho Etual y van a pensar, ¿le han hecho toilette? ¿Será la de hombres o la de mujeres? Digo, y claro, les dije, muchísimas gracias, me viene muy bien para mi currículum y esas cosas, pero de esto yo no voy a comer, de tener este título.
Igor, yo quería, como estamos haciendo una gira... Bueno, me estáis mareando con
el acento,
supongo que a ti te habrán mareado. Estoy pensando además que solamente, fíjate, el tema del acento en el nombre, depende de dónde hayas estado, desde Rusia, Francia, aquí, allá, en Uruguay, habrá ido cambiando también.
Sí. Y el Giebra ya ni te cuento.
Pero a lo largo de toda la carrera, has estado, supongo que muchísimo tiempo solo. Yo he visto la palabra soledad o ser solitario también, pues estar muchísimas horas dedicado al trabajo, igual menos a estar con más gente, ¿no? Y recordábamos que Lucía Lacarra también nos habló, coincidiste con ella, por cierto, en el hace años, y también reconocía momentos de soledad para dedicarse a esto. ¿Hay que aprender a gestionar eso, la soledad, cuando uno se dedica a la danza?
Pero yo creo que la soledad hay que aprender a gestionarla en sí dentro de la vida. Uno el día que se muere él, punto, ya está, ¿no? Y el día...
Ha sonado un poco a tango, ¿eh? No sé si ha sido la etapa en Montevideo.
No, a mí el tango me ha encantado toda la vida. O sea, yo soy muy de tango. Muy de Jacques Brel también, Edith Piaf, ese tipo de cosas. Leonard Cohen, me encantan,
todo,
¿sabes?
Muy sentido.
Todos ahí que tengan ese punto de profundidad. Pero es que es cierto, es la realidad. Pero es que esto no es una cosa mala, o sea... Es más, se necesita esos tiempos y esos momentos de soledad para mirarse al espejo y ser consecuente de lo que uno hace y más, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo de pandemia. A mí me hacía gracia, ¿no? Estaban hablando de la pandemia y tal y decía, va, la gente está metida en su casa, me gustaría que el tiempo lo hubieran pasado en pensar y reflexionar por qué narices estamos y hemos llegado a esta situación de mierda, con perdón que lo diga, pero es que es así, ¿no? Y en vez de estar encerrados y viendo la televisión, viendo Netflix, viendo lo otro, señores, digo, si estamos en esto no es porque nos ha venido un virus así, no, es porque nosotros estamos provocando esta situación. Yo creo que eso, para eso sirven los momentos de soledad, ¿no? Para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer o dejar de hacer, ¿no? Y es importante tenerlos. Lo que pasa que nos gusta más, nos juntamos con el grupo de amigos, nos vamos a tomar algo, hablamos y hablamos y hablamos y ocupamos el tiempo, que está muy bien también, pero digo, señores, seamos consecuentes.
Otra vez la autocrítica. Esther, hablemos de Frío del de verdad.
Sí, Frío del de verdad.
De los Urales, casi.
Sí, bueno, pero antes de ir a los Urales, yo quisiera preguntar a Igor por su actuación en el Kremlin, porque decía que, bueno, sin duda lo de ser Etual es algo que hay que destacar en el currículum, pero supongo, Igor, que bailar el ballet de Iván el Terrible en el Kremlin ante 6.000 personas, siendo el primer bailarín no ruso que consigue hacerlo, también es algo a destacar, ¿no?
Sí, lógicamente, queda, y aparte es un sueño hecho realidad. Yo soy de esas personas afortunadas, lo que pasa es que esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de mucho empeño y mucho trabajo, y nunca dejar de creer en los sueños y pelear por ellos, ¿no? Y nunca olvidarte de ese niño que llevamos dentro, que a veces lo aparcamos y lo metemos en una esquina por cumplir lo que la sociedad nos dice que tenemos que tener y tenemos que hacer, ¿no? Nunca ha sido mi manera de ser. Entonces, bueno, ese niño que soñó en un sueño casi imposible, porque Iván el Terrible, os explico, a la actualidad y en aquel momento es un ballet que solamente lo tienen en el repertorio dos compañías en el mundo, la una en Francia, en París, y la otra en Moscú, ¿no? Por lo tanto, y compañías muy cerradas que ahora se han ido abriendo un poquito más, pero cuando yo lo hice casi 20 años atrás, estaban muy cerradas, ¿no? Entonces, de repente, que se te abra esa puerta y ese abanico, wow, quiere decir que bueno, algo que uno pensaba, esto es casi imposible, ¿no? Yo pensaba toda mi vida, yo en Francia no bailaré nunca porque es un mundo muy cerrado. Y bueno, terminé ahí prácticamente 18 años de mi vida allí. Pensé toda mi vida, nunca voy a dirigir una compañía de ballet porque vi toda la crueldad que hay dentro de todo eso y todo lo que ocurre y tal, y dije, no me interesa. Y acabé dirigiendo una compañía de ballet.
¿Qué será lo próximo?
¿Qué será lo próximo?
Bueno, quizá todo se deba a estas dos señoras rusas, que ahora sí que vamos a los Urales, Miriam, quizá todo se deba a eso que te dijeron dos señoras rusas que se te acercaron a menos de 30 grados después de verte actuar. ¿Qué es eso que te dijeron?
Podía ser en Albacete, menos 30. Pero no en Albacete.
Háblanos de ellas, Igor.
Sí, bueno, era, sí, menos 30 grados, un frío que te pelas allí en los Urales, y estas venían como las típicas con su pañuelito en la cabeza y sus bolsas de plástico, porque no sé por qué siempre van con bolsas de plástico que llevan cosas metidas dentro, y aún así a día de hoy se conserva, ¿no? Y se vinieron, habían aprendido el poco castellano que habían aprendido era para decirme, por favor, vuelve, ¿no? Y a mí aquello me pareció impresionante. Y es un poco la misma sensación que he vivido yo ahora en Uruguay como director, ¿no? ¿Qué fue lo que más me llenó? Me llenó los programas, que al final fue una pincelada, ¿no? Los programas sociales, que era llevar el ballet en un pequeño formato a los barrios, y que te vinieran las señoras de los barrios y te entregaran unas flores que habían recogido de sus propios jardines, ¿no? Porque tampoco
tenían
dinero.
En pandemia habéis hecho cosas muy impactantes también, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas a mí siempre me han llenado más que igual bailar en los grandes teatros que he bailado. O sea, es otro tipo de sensación, ¿no?
Mensajes también, hombre, no sé si a la altura de los Urales, pero desde luego desde Bilbao mandan un mensaje diciendo que te vieron con Zorbal Griego y que le dolían las manos de aplaudir, que esto también tiene lo suyo.
Generando el mal, ¿ves?
Eso fue una bilbainada que hicimos con el Fairside Tour Day también aquí en Bilbao, en el Palacio... Bueno, en el Palacio de Deportes, junto a la coral, la orquesta, no sé qué, era casi 200 personas en el escenario. Me acuerdo además cuando lo propuse, que me dijeron, tú estás loco, eso no lo vas a hacer, no va a ir la gente, y bueno, al final lo llenamos, o sea que...
Ya digo, que los retos que se ponga por delante de Igor Diebra los va a cumplir.
Bueno, y porque no hemos mencionado el teatro, que también ha participado en la casa de Bernarda Alba, haciendo el papel de madre de Bernarda, y bueno, muchísimo más que no nos da tiempo, Miriam.
Un tipo rompedor, pero así te quedas a buen rollo, ¿no?
Sí, bueno, sí, pues ¿cómo no me voy a quedar ya? Alguien me está mirando mal.
Ya por ahí. Pues nada, vamos a subir un poco la música, Esther, es que recasco, y nosotros seguimos de buen rollo. Hablando enseguida de matemáticas, que no nos pase nada. Hasta ahora.